Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 19 de agosto de 2024. Sean todos bienvenidos a esta emisión de arranque de semana en este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Estamos listos para que usted sintonice la estación de las noticias a través del 1150 de AM y en el 101.9 de FM, La Buena Onda, también para que usted nos escuche en la frecuencia modulada. Le recuerdo que este esfuerzo informativo es parte de todo un equipo de trabajo en donde participan Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación a partir de este momento y en esta mañana, como editores de los noticieros Notisistema, para que usted tenga siempre información fresca en la información en los noticieros de notisistema.com y lo que escucha en la estación de las noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que se encargan de la información que usted estará recibiendo cada hora en la hora. Está Luis Durán en los controles de la estación de las noticias, está Saúl Martínez Reveles en la cabina de Notisistema, y en este micrófono le saluda hoy su servidor Víctor Montes Rentería. Le informo que Griselda Torres Zambrano está de vacaciones, es su turno, también tiene que descansar, así que en esta semana yo le estaré acompañando a lo largo de este informativo para llevarle a usted, a su hogar, a su dispositivo, al radio de su vehículo, la información más importante que se genere en este arranque de la jornada. Le recuerdo que estamos ya prácticamente a una semana de que inicie otra vez el ciclo escolar, así que quedan todavía algunos días para que usted se prepare con los uniformes, los útiles escolares, el pago de las cuotas, el pago de sus servicios digitales, y sus estudios, si sus hijos estudian en colegio, tienen plataformas digitales, hay que renovar suscripciones, etcétera, optimizar las computadoras, también aprovechar descuentos, hay equipos en oferta para que usted renueve la computadora, la tableta, las calculadoras, todo aquello que necesiten los alumnos para poder llevar a cabo sus actividades. Si ya están estudiando, sobre todo usted que tiene hijos o sobrinos o familiares en preparatoria, en universidad, y también ya están en funciones o están preparándose para salir, pues a todos un saludo, así como las personas en esta ciudad que hacen posible que se mueva la economía, los trabajadores que están en este momento saliendo de las fábricas y que van a sus hogares, los que hacen el cambio de turno y se relevan para llegar nuevamente a sus empleos. Y por supuesto aquellos que están pues ya en los comercios, en los tianguis, los que son transportistas, los que son taxistas, todas las personas que ya se están moviendo por esta ciudad, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Soy Víctor Montes Rentería y así comenzamos este informativo. Vamos a revisar las notas del fin de semana. ¿Qué le parece? Ya fue inaugurada este sábado la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón. Las autoridades estuvieron presentes, el evento lo encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. De acuerdo con Germán Arturo Martínez, director de la Comisión Nacional del Agua, este proyecto pues será más allá de una presa, sino que forma parte del acueducto Zapotillo El Salto y la red del Salto Calderón, además de que se logró, dicen ellos, y celebran, que no se inunden los pueblos debido a la forma en que se desarrolló el proyecto. Los habitantes tienen sus propias observaciones en torno al proyecto. María González, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, señala que hay pendientes como resarcir los daños a Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pueblos que tuvieron que ser pues desalojados durante varios años debido a la amenaza de la inundación. Personas que se vieron obligadas a vender y ahora pues están viendo la forma de contactar a esas personas y regresarlas a estas localidades. Algo que se antoja complicado porque la mayoría de ellos, unos adultos mayores, otros personas solas y otras familias que tuvieron que emigrar a otras partes del estado e inclusive los Estados Unidos, pues ya rehicieron su vida en otro lugar y será complicado tratar de reactivar estas poblaciones. Pero algo habrá que hacer y estaremos, por supuesto, al pendiente. Les recuerdo también, se remodeló Temacapulín, tiene nueva iluminación, banquetas, sistemas de drenaje, mejores caminos. La zona de aguas termales está ahí como un atractivo natural y bueno, pues esta población busca reponerse de años y años de golpes políticos, financieros también, y por supuesto la amenaza de la inundación, que finalmente no fue. Ahí está ya la presa del Zapotillo, y ahora vamos a esperar finalmente los resultados. En más noticias, estas de seguridad, en la primera quincena de agosto se registraron en el país 1095 asesinatos, y el día primero de este mes, de agosto, fue el más violento con 88 víctimas, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se estima que en promedio 68 personas fueron víctimas de un homicidio doloso en las dos primeras semanas de agosto. Y hasta este momento, de acuerdo a la lista de la que le hago conocimiento, los estados más violentos son Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, Baja California y Chihuahua. Y sigue la alerta y la atención de las autoridades sanitarias en México debido a la presencia de la Mpox o la viruela del mono. En lo que va del año se han registrado ya 212 casos en México. 11 estados son los afectados, pero la mayoría están en la capital del país, porque ahí se tienen 29 contagios confirmados. La Organización Mundial de la Salud, hay que recordar, declaró esta viruela como una emergencia de alcance internacional a raíz de la aparición de una nueva variante de la enfermedad que la hace más contagiosa y letal. Así que, pues, es parte de la información lo que está sucediendo en torno a la materia de salud. Y a nivel electoral, pues siguen moviéndose las aguas en Jalisco luego de que se determinó por un tribunal, que es los tribunales estatales, que no hay nada que hacer en el caso de la elección a gobernador. El candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, presentó su recurso de impugnación de la elección del pasado 2 de junio en la capital jalisciense. Él pretende ahora que el Tribunal Federal Electoral anule la validez de la victoria en Guadalajara que se le dio a la mesista Verónica Delgadillo. Vamos a ver cómo prospera este asunto, si avanza o no, se quedan las cosas como están. Es interesante estar atentos al desarrollo de la jornada porque se acerca la fecha definitiva, el inicio de las administraciones, la toma de protesta, y tenemos que saber quién gobernará el destino de las y los jaliscienses y, por supuesto, quién estará al frente de los municipios que se están en este momento disputando, los más sonados, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Y por último, una información también de lo que ocurre en el estado. La carretera federal 23 registra derrumbes entre San Cristóbal y García de la Cadena debido a las constantes lluvias en esta zona montañosa de la zona de San Cristóbal de la Barranca en Jalisco y Mezquital del Oro, además de García de Cadena en Zacatecas. El punto de mayores derrumbes es en el Malacate y García de la Cadena, así que si usted es de los que tiene comunicación con la zona norte, con la zona de Zacatecas, tenga mucho cuidado, tome su tiempo, porque los derrumbes podrían afectar el tránsito de vehículos, y en ese lugar, créame, es verdaderamente complicado buscar la forma de regresarse, de reversear o sortear estos caminos. ¿Y cuál es la mala noticia? Bueno, ya todos lo sabemos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, el Centro SCT, no tiene presupuesto para el mantenimiento carretero ni para remover inclusive estos trabajos de deslaves. ¿Por qué? Porque el gobierno federal decidió entregárselo todo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que hicieran ellos los trabajos de mantenimiento carretero, y bueno, pues ese trabajo de mantenimiento simple y sencillamente por acá no se ve. Esto es solo un resumen de las noticias que tenemos para usted en esta jornada de lunes. Le invitamos a que nos acompañe porque son 3 horas de noticias. Esto se termina hasta las 9 de la mañana, pero comienza así, con la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Es el trabajo que nos prepara todos los días ella junto con su equipo de trabajo, en el que participa Roberto Álvarez. Así que bienvenidos todos a este noticiero hoy lunes 19 de agosto. Comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo está en la Ciudad de México, listo con su reporte. Bienvenido, Arturo, te escuchamos. Feliz lunes, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Gris, amigos, me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum estuvieron el día de ayer en Nuevo León, y ahí, en un análisis o en una revisión de los programas sociales, particularmente Jóvenes Construyendo el Futuro, el titular del Ejecutivo mexicano hizo una cuenta respecto de la forma en la que estos programas sociales han influido en el crecimiento, o más bien la reducción de la pobreza en el país. Dice el presidente López Obrador que estuvieron durante el actual sexenio saliendo 100,000 personas al mes de la pobreza.
Lo que se demostró con este gobierno, sacamos de la pobreza a más de 5 millones de mexicanos. Se los explico, aunque no les guste escucharlo a los conservadores. En dos sexenios, con Calderón y con Peña, cada mes entraban a formar parte de la pobreza, cada mes 100.000 personas. Cada mes crecía en 100.000 personas el número de pobres. Con nosotros, cada mes salen de pobres 100.000 personas. Esa es la diferencia.
Ahí pues las cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la forma de expresar cómo han dado resultados los programas sociales en el actual sexenio. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta luego, hasta Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más información, algunos trabajadores del Poder Judicial de la Federación adelantaron el paro de labores en protesta contra la iniciativa de reforma al sector que contempla la elección de jueces y magistrados en votaciones abiertas de parte de los ciudadanos. Trabajadores de circuitos judiciales del Estado de México, Nuevo León, Coahuila y Yucatán convocaban desde ayer a iniciar el paro de labores en los primeros minutos de este lunes y en el transcurso de la mañana. Por ejemplo, en el segundo circuito con sede en Toluca, Estado de México, se convocó a representantes de órganos jurisdiccionales y áreas de trabajo para estar presentes en el edificio sede, según un aviso que se entregó desde ayer el domingo. Además, se convocaba a participar en algunos tribunales de circuito y juzgados en asambleas para votar si se van a paro de labores, pero a partir del 21 de agosto. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito de Poder Judicial de la Federación convocó a que sea este lunes cuando se vote la propuesta de suspender labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto en protesta por la reforma. Sin embargo, desde anoche, algunos trabajadores en sus oficinas se preparaban para la suspensión de actividades y se estima que hoy pudiera haber algunas afectaciones de tipo parcial debido a la falta de información o a las imprecisiones que ocurrieron entre los mismos trabajadores del Poder Judicial para ponerse de acuerdo y resolver qué pasaría con el tema del paro de labores. Por otro lado, también en materia política, las organizaciones que conforman la Marea Rosa hicieron un llamado a la ciudadanía para que se pueda realizar una marcha el 8 de septiembre del Ángel de la Independencia al Senado para manifestarse en contra del Plan C. En redes, las diferentes agrupaciones Unidos Frente Cívico Nacional y Sociedad Civil México compartieron una convocatoria para dejar en claro que en el país, dicen ellos, queremos sí a la democracia, no al autoritarismo. Las diferentes organizaciones sostuvieron que esta nueva manifestación es para reclamar a los legisladores del PAN, PRI y MC que voten en contra de las reformas que propuso el presidente López Obrador, conocidas como el Plan C, y ahí enlistaron 6 de las 18 propuestas que presentó el mandatario. Pidieron que se aplique sí a un poder judicial independiente, que brinde justicia real para todos, que no se someta al poder judicial a través de la politización de la elección de jueces, en referencia a esta reforma de Morena, y además demandaron la creación de un tribunal de disciplina judicial y la reducción de los integrantes de la Corte. La Marea Rosa también pidió que haya un árbitro electoral autónomo e imparcial que haga valer los votos, que no desaparezca el INE. Y hay que recordar que este reclamo se da luego de que el presidente planteó la transformación del Instituto Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en el que los integrantes del Consejo General también serían electos por el voto popular. Esta Marea Rosa también pidió que los organismos autónomos se mantengan, que aseguren datos reales y transparencia para evitar la corrupción, así como la competencia económica para mantener tarifas bajas de luz y telecomunicaciones ante la intención de desaparecer a órganos como la COFESE y el IFT. Exigen que se respete la voz de todos y que estén representados en el Congreso, además de que no se elimine la representación proporcional y la reelección de los congresistas. Reclamaron a su vez la propuesta de que la Guardia Nacional pase al Ejército y están en contra de la prisión preventiva oficiosa, misma que dicen busca encarcelar a una persona por la simple sospecha de que cometió un crimen. Y hablando de crímenes, tras 3 grandes operadores del cártel de Sinaloa ya negocian su rendición con las autoridades estadounidenses, lo que abre la puerta a una eventual cooperación. 2 de ellos son hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, el Ratón y el Güero, respectivamente. El otro es quien fuera jefe de la seguridad de los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. ¿Cómo sería el acuerdo con estos delincuentes? Bueno, según la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, se trabaja con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la defensa de las tres personas para desarrollar un acuerdo en el que en una primera instancia se declaren culpables de ciertos delitos y eviten ir a juicio y se desestimen algunos cargos para lograr sentencias menores. Según fuentes consultadas, Ovidio Guzmán y Néstor Pérez ya tienen redactado un acuerdo de culpabilidad y están por firmarlo, perdón, para solicitar al juez una audiencia para formalizarlo. Las negociaciones servirían también para que eventualmente los tres eviten un largo proceso que podría llevar incluso años o hasta llegar a un juicio. El Nini logró, por ejemplo, que su esposa, quien cuenta con ciudadanía estadounidense, fuera reubicada en el país en caso de que avancen los acuerdos de colaboración activa. Y la salida de Ovidio Guzmán, de custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, también obedece un avance en sus negociaciones de culpabilidad y potencial colaboración. Por último, se dice que Joaquín se habrá ganado créditos extra en su rendición luego de engañar, incluso haber subido a la fuerza un avión Ismael Baños Zambada para ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses y que este a su vez sea juzgado. Ahí está pues esta noticia en materia de seguridad. Y otra que destaca, y usted la escuchaba en las portadas de los diarios nacionales, pues es esta que da a conocer el diario Reforma en su edición nacional, y dice lo siguiente: ejecutan operador del Mayo y Cuen. Y la nota refiere: mientras Martín García Corrales, el Tano o Cachuchas, era de los más buscados en Estados Unidos por traficar fentanilo para el cártel de Sinaloa, en esta entidad disfrutaba del cobijo político gracias a su familia e integrantes del partido sinaloense PAS, fundado por el recién asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda. García era operador de Ismael El Mayo Zambada, quien con engaños llegó hace 3 semanas a Texas acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. El pasado 17 de agosto, García Corrales, por quien la DEA ofrecía $4 millones por su captura, fue asesinado junto con su hermano José Ricardo y un hombre más sin identificar en una brecha que comunica al poblado de Conitaca, cerca de la carretera internacional México 15, en el municipio de Elota. Justo ahí, en Elota, con poco más de 55 mil habitantes, a unos 100 kilómetros al sur de Culiacán, la hermana de Martín, Sonia Estela García Corrales, es líder municipal del partido PAS. Entre sus parientes también está el dirigente estatal del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, ex rector de la UAS y amigo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien el 25 de julio fue asesinado tras presuntamente reunirse con Ismael Mayo Zambada, detenido ese mismo día en Estados Unidos. Cambiamos de información, vamos ahora a esta que tiene que ver con la parte económica. Cumplir con la lista de útiles escolares en este ciclo será 35% más costoso y se van a requerir más de 9,000 pesos por niño para hacer frente a este desembolso. Algunas familias deberán recortar otros más el gasto o recurrir hasta incluso el empeño. De acuerdo a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, se da un incremento este año en el regreso a clases de hasta 35% en el gasto para todo lo que implica regresar a los menores a las aulas. Este ajuste, dice el titular de AMPEC, fue bastante fuerte. Estamos hablando de que se debe comprar mochila, papel adherible, cartulina, correctores, pegamentos, artículos de limpieza, todo esto, dice, da por niño en promedio 9,689 pesos, ahora que vuelvan a clases, cuando en el pasado eran 7,200 pesos. Y de acuerdo con revisiones que se han hecho de parte de diferentes medios de comunicación en los lugares donde se comercian los útiles escolares en la capital del país, las personas están en la búsqueda de descuentos en lugares comunes como las zonas de papelerías, donde podrían conseguir en algunos casos el evitarse un gasto de entre 30 y 40% con los diferentes productos y las calidades que se ofrecen en las diferentes tiendas. Los padres de familia están conscientes de que hay pocas cosas que se pueden reutilizar y prácticamente en la mayoría de los casos es comprar todo nuevo, y lo que hacen es estar buscando, dice aquí, promociones o lugares que ofrezcan descuentos tangibles para poder aprovechar estas tarifas. El presidente de la AMPEC, Cuauhtémoc Rivera, también reconoció que algunos padres de familia recurren a estrategias como empeñar objetos de valor y reducir el consumo de ciertos productos para cumplir con lo que piden en las escuelas. Otra estrategia de la familia es priorizar qué va primero y qué va después. Dice, no se puede comprar todo de golpe. La otra es que compran artículos chinos que no son durables y son además de mala calidad. Ante los gastos de la temporada y el avance de la inflación que se ha observado en los últimos meses, las familias tienden a recortar la compra de los artículos. Y ahora vamos a otro dato también que dentro de esta misma nota llama la atención, es el pago de las colegiaturas. En México, 5 de cada 10 familias que buscan un colegio privado esperan pagar 7,000 pesos al mes por colegio de sus hijos. El 39% podría permitirse invertir más de esta suma y el 9% de las familias busca un colegio por debajo de los 3,000 pesos al mes, según un estudio del buscador de escuelas, Miculnet. El 32% de las familias mexicanas están dispuestas a pagar entre 7,000 y hasta 15,000 pesos, mientras que solo el 7% de ellas puede permitirse una colegiatura de más de 15,000 pesos al mes. Apunta también esta plataforma digital que el presupuesto destinado para la cuota mensual se debe a este presupuesto de la cuota mensual se deben añadir gastos como la inscripción, útiles escolares, uniformes y otros. Ante este panorama del alza de precios, se ha identificado que cada vez son las familias que optan por un colegio privado que se adecue a los intereses formativos y se ajuste además a la economía. Es decir, no solamente es la tarifa de la colegiatura que se paga, sino que además se pueda combinar con un buen nivel académico que se ofrezca a los propios escolares. Usted cuéntenos su experiencia, cómo le va, ha tenido la posibilidad de que sus hijos estén en una escuela privada. Si es impensable, explíquenos por qué, cuál es su situación particular. Y bueno, estos datos nos servirán, por supuesto, para entender esta radiografía que se hace en referencia el día de hoy por esta víspera del arranque del ciclo escolar. Es evidente que en diferentes regiones del país, pues las situaciones económicas son totalmente diferentes. Y bueno, pues en el caso específico de Jalisco, pues tenemos el monitor que es usted, que nos puede ayudar a entender cómo se está presentando esta situación. Y bueno, antes de ir a la información internacional que nos presenta como todos los días Carlos Flores, vamos a escuchar rápidamente un reporte de Radio Francia Internacional. Y es que en este caso, en este 2024, le decíamos al arranque de este informativo, se ha generado una alerta internacional de parte de la Organización Mundial de la Salud por los casos en aumento de la viruela del mono o la Mpox. Y es que solo en el caso de África, allá en aquel continente, se han registrado desde principio de años 18,700 casos. Esta enfermedad, que se descubre por primera vez en 1970 en Zaire, lo que es hoy República Democrática del Congo, comenzó a propagarse rápidamente debido a una mutación. Escuchamos, si le parece, este trabajo especial que presenta para la radio pública francesa la periodista española Leticia Fuentes en torno a la Mpox o la viruela del mono.
La Organización Mundial de la Salud activa la alerta internacional sanitaria por la expansión en África de una variante más letal de la viruela del mono. Así lo anunciaba ayer el director de la OMS, Tedros Adhanom.
Hoy el Comité de Emergencia se reunió y me informó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Es la segunda vez que se declara este tipo de emergencia por esta enfermedad. La primera fue en 2022, cuando ya hubo un brote mundial de viruela símica que afectó a países como España, Estados Unidos o Francia. Ya lo advertían en 2022 el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, ante el primer brote en España.
De una enfermedad prácticamente que estaba erradicada. Se han detectado casos en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en Portugal, en Francia. Y por lo tanto, bueno, pues hay que estar muy atento.
Ahora las autoridades españolas piden a los grupos de riesgo que se vacunen lo antes posible ante un virus, dicen, todavía desconocido. Y especialmente porque España es el país europeo más afectado, con un total de 8,104 casos de viruela del mono, 264 en el último año. La epidemia actual, originada en República Democrática del Congo y ya fuera de control, causa una tasa de mortalidad del 3,6%. La mayoría de las víctimas son niños y se propaga del animal al humano, pero también por contacto físico estrecho con una persona infectada a través de los fluidos. La alerta internacional llega ante un aumento de las infecciones de un 160% en lo que va de año, es decir, 15,000 casos y más de 460 muertos.
Bueno, pues ahí está este reporte de lo que sucede en Europa y la preocupación se extiende al resto del mundo. México también está, por supuesto, involucrado. Ya le decíamos los casos que se han registrado nada menos en la capital del país. Vamos a la información internacional, es el reporte que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris detalló su programa económico en un discurso en Raleigh, Carolina del Norte, en el que destacó su visión a futuro, al tiempo que aseguró que mejorará la vida de los estadounidenses de clase media y ayudará a las próximas generaciones. Además, detalló su idea de construir una economía de oportunidades que tendría el objetivo de reducir el costo de la vida, proporcionar seguridad económica y eliminar las barreras para crear riqueza en los sectores populares del país. Para la vicepresidenta, el costo de la vivienda es uno de los principales obstáculos que impide la prosperidad económica. Con ello en mente, propuso dar a los compradores de su primera casa una ayuda inicial de hasta $25,000 e impulsar la construcción de 3 millones de viviendas asequibles para la clase media. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, alertó ante el Parlamento que el país se encuentra en una situación peligrosa. Afirmó que Irán necesita hoy consenso nacional, solidaridad y participación nacional para superar las crisis. Enumeró las amenazas que enfrenta el país y mencionó a Estados Unidos como la mayor de ellas por sus sanciones contra Irán. Pezeshkian fue elegido el pasado 5 de julio en la segunda ronda de las elecciones presidenciales anticipadas, con un 49% de participación después de que la primera vuelta registrara una abstención del 60%. Para revertir la oposición interna, Pezeshkian señaló que es necesario construir un consenso interno sobre las reformas económicas y políticas y señaló que la prioridad para todos debe ser el derecho y la justicia. Para avanzar en este camino, solicitó el voto de confianza del Parlamento a todos los ministros que ha propuesto. Estados Unidos intenta crear la ilusión de que se avecinan grandes avances en las negociaciones sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza, para de esa forma intentar ganar tiempo adicional, señaló un funcionario de Hamas a The Wall Street Journal. Paralelamente, Egipto, Qatar y Estados Unidos publicaron una declaración conjunta tras mantener conversaciones sobre el alto al fuego en el enclave palestino, que fueron calificadas como serias y constructivas, y que se habrían desarrollado en una atmósfera positiva en el marco de la cual presentaron a ambas partes del conflicto una propuesta que cierra las brechas existentes de modo que permita una rápida implementación del acuerdo. Por su parte, Hamas ha manifestado que no aceptará las nuevas condiciones de Israel presentadas en Doha. Según una fuente, Israel insistió en mantener sus tropas dentro de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto y exigió el derecho de veto sobre los prisioneros que vayan a ser intercambiados, así como sobre la posibilidad de deportar algunos presos en lugar de enviarlos de vuelta al enclave palestino. Mientras, Hamas exige un alto al fuego completo, una retirada completa de las tropas israelíes del enclave, un retorno normal de los desplazados y un acuerdo de intercambio de presos sin restricciones. El gobierno de Alemania dejará de prestar ayuda financiera adicional a Ucrania debido a que la actual planificación presupuestaria no incluye dinero que pueda transferirse a Kiev, informó un diario alemán. Según el medio, el principal impulsor del cese de la financiación al país eslavo es el ministro alemán de Finanzas Christian Lindner. Se reporta que en una carta remitida el 5 de agosto, el alto funcionario pidió al ministro de Defensa del país Boris Pistorius que ponga fin a los pagos. Se detalla que los pagos y demás ayuda militar que ya haya sido aprobada por el gobierno se entregará a Ucrania. Así, para 2024 ya se han destinado a Kiev fondos por un total de unos 8.000 millones de euros, mientras que el límite máximo para el año siguiente se sitúa en 4.000 millones de euros. Según el diario, las solicitudes adicionales del Ministerio de Defensa ya no se aprobarán a petición del canciller federal Olaf Scholz.
Bien, vamos a la información local y comenzamos este bloque informativo con la participación de José Luis Escamilla. Adelante, Luis, buenos días, bienvenido.
Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, desafortunadamente hay malas noticias, tenemos que arrancar esta semana con la mala noticia de que fue localizado sin vida el presbítero Isaías Ramírez González, un sacerdote que tú recordarás, fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves 15 de agosto. No se sabía absolutamente nada sobre el paradero de este religioso, que hay que recordar que él encabezaba el templo josefino de la colonia San José de los Poetas de Guadalajara, allá para la zona de San Andrés. Este sacerdote desapareció el 15 de agosto, incluso estuvo circulando la ficha de búsqueda, una ficha de búsqueda hecha por sus familiares, donde especificaban incluso que les preocupaba que el sacerdote padecía o tenía algunos problemas de salud. Sin embargo, la denuncia formal, tengo entendido que se presentó hasta el jueves, ya por la noche o incluso hasta el viernes. Comenzaron las labores de búsqueda de este sacerdote. Casi estoy seguro que la denuncia oficial o formal se presentó hasta el día viernes, Víctor. Te voy a decir por qué. Porque el día viernes fue localizada abandonada la camioneta de este sacerdote, una camioneta Jeep Limited en color negro con placas foráneas. Fue localizada abandonada en el municipio de Tonalá, pero en ese entonces, pues la camioneta simplemente fue trasladada a un corralón porque seguramente si hubiera estado relacionada con alguna carpeta de investigación, las indagatorias seguramente se hubieran ido por ese lado. Sin embargo, no existía como tal una denuncia por ese, en ese entonces por el sacerdote. Lo que es un hecho es que, bueno, el viernes se localiza abandonada la camioneta del sacerdote y los trabajos continuaron hasta que ayer se recibe un reporte al número de emergencias 911 que indicaba de una persona sin vida al fondo del puente Fernando Espinosa, este puente que se ubica sobre la autopista Zapotlanejo, que conecta la zona metropolitana de Guadalajara con la región alteña, y que al fondo se encontraba el cadáver de una persona. Por la dificultad para llegar hasta este lugar, Víctor, fue necesario que los bomberos del Estado, rescatistas del Estado, utilizaran un equipo de cuerdas para bajar hasta este punto, empaquetaran, como se dice técnicamente, a este el cuerpo de la víctima y lo subieran incluso con ayuda de un helicóptero de la policía del Estado. Ayer por la noche, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado donde indicaba que existían las condiciones para poder presumir que se trataba del cadáver del sacerdote Isaías Ramírez González. Sin embargo, como es una costumbre, y pues apegados a lo técnico, digamos, habría que esperar a que se hiciera la identificación oficial y la necropsia como para poder saber qué fue lo que ocurrió con este sacerdote, si presenta alguna huella de violencia o qué fue exactamente lo que ocurrió con su cuerpo. Hay que recordar que cuando se hizo la ficha de búsqueda por parte de los propios familiares, ellos indicaban que él estaba enfermo, tenía algún padecimiento en el corazón y que por eso era también urgente localizarlo. Así que bueno, estaremos al pendiente de los resultados que se emitan por parte del Servicio Médico Forense, pues para saber exactamente qué fue lo que le quitó la vida a este sacerdote y cómo fue que llega hasta este punto, porque lo que no queda claro es por qué la camioneta de él estaba en la parte de abajo del puente, digamos, y su cuerpo localizado relativamente cerca. Así que bueno, vamos a estar muy al pendiente justamente de lo que pudo haber ocurrido con el sacerdote Isaías Ramírez González. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias y muy buenos días. Así es, la causa de la muerte es lo que queda pendiente e importante pues para esclarecer al 100% esta situación que ha conmocionado a la Iglesia Católica. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a más información. Claudia Manuela Pérez está en la línea telefónica. Le decía a usted que se inauguró la presa del Zapotillo. ¿Qué fue lo que pasó? Claudia nos tiene toda la información. Adelante, buenos días, Claudia.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, finalmente fue inaugurada la presa del Zapotillo en Cañadas de Obregón, Jalisco, tras más de 2 años de obras y después de que el proyecto fuera abandonado hace más de 15 años. El sistema Zapotillo, la red Calderón, traerán 3.000 litros de agua por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara. En el evento central, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pasó un trago amargo al ser abucheado por todas las personas presentes en este evento. Escuchamos.
Ha sido así. Todo el sexenio, porque al final de cuentas, presidente, hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación un camino para este país. Hay todavía muchas personas que no han entendido que estamos en un momento que...
Esto fue lo que pasó. Tuvieron que intervenir la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador para que pudieran las personas presentes dejar hablar al gobernador, dejar que siguiera su discurso.
A ver, vamos a... Es un día bueno hoy, ¿no? Bueno, vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador.
Yo también estoy de acuerdo que todos los escuchemos, todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Eso es.
Bueno, fue lo que pasó allá en Cañadas de Obregón. Los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo sí agradecieron todas las obras que se han hecho en cuanto a la reparación de los daños. Hay que recordar que esos pueblos vivieron en lucha, en protestas, marchas, manifestaciones, en la incertidumbre, porque durante más de 15 años que duró parado el proyecto, pues se dijo que se iban, que se iban a inundar, que pues el para hacer esta presa tenían que abandonar sus pueblos porque serían inundados. Después se llegó a un acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se hicieron unas ventanas a la cortina que ya estaba construida y bueno, finalmente no se inundaron estos pueblos. Se habló de un programa de reparación de daños porque tuvieron que muchas personas se fueron, se desplazaron y bueno, sigue todavía este programa de reparación de daños. Señalan los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo que faltan pendientes en este programa de reparación de los daños, indican que pues está avanzado en un 70%, falta un 30% de pendientes. Mencionan entre ellos la construcción de un centro de salud que no se ha hecho y también mencionan la recuperación de las aguas termales, que era un atractivo de la zona y que pues, desaparecieron las aguas termales, se secaron por todo esto que pasó y piden a las autoridades que dentro de la recuperación hidrológica de la zona se regresen estas aguas termales que serían un atractivo importante para la zona. Señalan que en el caso de Palmarejo sigue todavía abandonada la población, la comunidad, no han regresado todos los habitantes y se pide que se haga un verdadero programa de retorno de habitantes. Se entregaron también el sábado, Víctor, 73 escrituras de inmuebles que fueron comprados por la autoridad para este programa de inundación de las poblaciones y bueno, como no se hizo, se regresaron las escrituras a sus dueños originales, 73 inmuebles en Palmarejo, que esperan que ayude a que retorne a los habitantes, porque en un tiempo lucieron, fueron pueblos fantasmas, muchas personas huyeron y dejaron esta población y ahora que se está pues recuperando todo a los habitantes, señalan que todavía faltan cosas por hacer. 30% de pendientes, señalan los habitantes, en Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, y creo que el tema de las aguas termales, digo, ya dejando de lado lo político y la inauguración de la presa y el mal rato que le hicieron pasar al gobernador, el tema de las aguas termales tendría que intervenir inclusive otras autoridades no especialistas, hasta de la Universidad de Guadalajara, para saber qué fue lo que pasó, si las obras de construcción que se hicieron en la zona afectaron los acuíferos o si, derivado de la presa, pues esto tuvo una consecuencia directa, porque me llama la atención el hecho de que esos balnearios de aguas termales que están prácticamente a la entrada del pueblo se hayan visto afectados y ahora no hay acceso a este servicio, a las aguas termales que se supone están ahí disponibles en el subsuelo, ¿no?
Sí, además supone que la presa se llenó completamente en ese temporal, o sea, pasó la prueba, la presa Zapotillo, el Río Verde sí tiene su afluente bien, entonces sí vale la pena que se haga un estudio y que se les pide que se les regrese ese atractivo que tenían de las aguas termales.
Así es, estaremos atentos. Gracias, Claudia, por la información.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, es Claudia Manuela Pérez. Y bueno, hablando de abucheos, hay que recordar que en un evento que tuvo también el fin de semana el presidente López Obrador en el estado de Nuevo León, el gobernador de ese estado, Samuel García, fue abuchado, igual que Enrique Alfaro, por 106 ciudadanos que acudieron a la explanada de los héroes. Y en la presencia de Claudia Sheinbaum también pues recibió las rechiflas el gobernador. Al inicio del evento, algunos asistentes se les veía fuera del recinto con pancartas que decían "Fuera Samuel", lo que advertía que sería un evento ríspido para el mandatario estatal. Cuando se presentó al gobernador Samuel García en el presidium, por parte del maestro de ceremonias, vinieron algunos abucheos, gritos y rechiflas, a pesar de que el presidente López Obrador trataba de calmar a los presentes. El contraste vino cuando se presentan tanto al presidente como a Claudia Sheinbaum y ellos sí reciben aplausos y ovaciones. Y al tomar el micrófono, al intentar dar su discurso, su bienvenida a la presidenta electa, pues el propio gobernador Samuel García fue otra vez opacado por los asistentes que le gritaban de todo para tratar de silenciarlo. Así las cosas, pues, en estos eventos, en la gira de despedida que lleva el presidente con Claudia Sheinbaum en diferentes partes del país, y estas fueron las formas en las que la ciudadanía pues se expresa en torno a los gobiernos de Movimiento ciudadano. Vamos a la participación del auditorio. ¿Qué le parece antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana? De hecho, había por acá un servicio social. Se requieren donadores de sangre para la paciente Yolanda Martínez Martínez. Es cualquier tipo de sangre. La fecha que se está solicitando el apoyo es el día de hoy, lunes, y las personas que puedan apoyar deben de acudir a la calle Juan Álvarez 945 entre Jesús Álvarez y Cruz Verde en la colonia Artesanos de Guadalajara. No me dice si es un banco de sangre, un hospital, lamentablemente es una imagen que tiene información parcializada, pero bueno, el teléfono de contacto para que usted pueda apoyar a Yolanda Martínez Martínez, 3338265180, 3338265180, y aprovecho este mensaje para decirle a usted que todo servicio social a partir de hoy será procesado con base a la dinámica de la lectura de texto que tiene Radio Metrópoli. No nos sirven las imágenes, no nos sirven las infografías. Requerimos información precisa para poder apoyarle a usted y que los servicios sociales y la difusión sea de utilidad. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.